Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El juez Peinado interroga en estos momentos a Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa, que habría realizado gestiones privadas para Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. La interroga en calidad de testigo y porque su nombre ha aparecido en varios correos electrónicos relacionados con la cátedra que Begoña Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid. Patricia Rossetti.
Con media hora de antelación llegaba Cristina Álvarez a la puerta del juzgado de Juan Carlos Peinado, aunque la declaración ha empezado hace unos minutos. Como testigo, la asesora de Moncloa tiene que explicar al juez las gestiones que realizó para la cátedra de Begoña Gómez en la Complutense, según se desprende de los correos electrónicos que obran en la causa. Corroboran gestiones de Álvarez para Begoña Gómez en la Complutense. El mes pasado, en un cambio de estrategia, el abogado de Begoña, Antonio Camacho, pidió una serie de diligencias y aportó una serie de mails relacionados con el software, correos en los que Álvarez aparece como destinataria o en copia. Las acusaciones pidieron al magistrado que la citase como investigada porque desde su cargo público desempeñaba funciones de asistente personal para la esposa de Pedro Sánchez, pero el juez no accedió a la petición. Cristina Álvarez ha entrado sola al juzgado, pero un abogado la ha acompañado. La espera en el pasillo.
Y también en la crónica de tribunales, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha pedido al Tribunal Supremo que investigue a Luis Pérez, más conocido como Albise, por presunta financiación ilegal de su campaña a las elecciones europeas. El magistrado toma esta decisión porque Albise está aforado como eurodiputado. Y en COPE no olvidamos la tragedia de la Dana de Valencia, pero hay otros desastres naturales que, por mucho que pase el tiempo, siguen estando muy presentes. Es el caso de la erupción del volcán de la isla de La Palma. A pesar de estar a punto de cumplirse los 3 años de su finalización, todavía, hasta hoy, no ha reabierto una de las farmacias de la zona cero. Carla Rarrabeiti.
3 largos años en las que ha sido muy complicado y laborioso poder reducir la concentración del CO2. De hecho, para que hoy estén abiertos han tenido que implementar barreras físicas a ras de suelo, sistemas de ventilación y nuevas rejillas. Antonio Concepción, farmacéutico titular, nos cuenta que está muy emocionado de que por fin puedan estar en contacto con sus vecinos y volver a la normalidad que tanto añoraban.
La gente ha vuelto poco a poco, pero con ilusión que en un breve tiempo era cuanto más vuelva a ser el barrio que era agradable para vivir y para visitar.
Aparte de todas estas medidas que han impuesto, también destacan los más de 100 sensores y megáfonos que forman parte del sistema de monitoreo y alerta por gases volcánicos en todo el barrio.
Y hablando de Canarias, más de 100 personas llegadas a Lanzarote en las últimas 24 horas a bordo de varios cayucos han tenido que dormir en varias carpas instaladas en Arrecife, una medida adoptada ante la saturación de los centros de acogida de migrantes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Barcelona y Atlético de Madrid se juegan el liderato. Íñigo Jodra.
Es el partido más destacado de la jornada entre el primero y el segundo, ambos con 38 puntos. Los de Simeone quieren dar un golpe a la Liga y ampliar su racha de 11 victorias consecutivas. Última hora del Atlético de Madrid, Javi Gómez.
En curso, la última sesión del Atleti antes de viajar a Barcelona. Todos los jugadores disponibles, incluido Correa, que ayer no pudo entrenar por un golpe. Estamos a la espera aquí en Majadahonda de la prueba de 11. Pero según lo visto en sesiones previas, Gallagher entrará por Samulino. Alrededor de la 1, rueda de prensa del Cholo Simeone.
¿Y en el Barça, Víctor Navarro, están entrenando ya los de Flick?
Entrenamiento en marcha sin Lamine Yamal. El que tiene más opciones de sustituirle mañana es Ferran Torres en ese 11 titular, cambiando de banda Rafinha por la derecha y Ferran por la izquierda. Ansu Fati también con claras opciones de recibir el alta médica y ocupar en la lista el hueco que dejará Lamine Yamal. Mañana se da la convocatoria y hoy a la 1 de la tarde, menos de una hora ya, Hansi Flick responderá las preguntas en rueda de prensa. No estará en el banquillo mañana, lo hará Marcus Sorg al cumplir el alemán el segundo partido de sanción.
Muy atento a todo lo que suceda, estará el Real Madrid a un punto de ambos, recibe al Sevilla, cualquiera de los tres podría ponerse líder.
Continúas en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta Navidad, la zona industrial de Arinaga tiene todo lo que necesitas. Con más de 700 empresas locales, encontrarás productos de alimentación, moda, electrodomésticos, hogar, muebles y servicios para estas fiestas. Lo mejor a los mejores precios y todo al alcance de tu mano. Compra directamente, celebra lo grande. Promueve a Enaga, financia Ayuntamiento de Agüime.
Vamos que viene, vamos que viene.
Para celebrarlo, un chuletón. Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA, Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¡Ho, ho, ho! Hola, amigos. Soy Papá Noel y desde Atlántico Autocentros First Stop me han pedido que te dé las gracias por confiar en ellos para el mantenimiento de tu coche. Atlántico Autocentros First Stop te desea un 2025 lleno de salud, felicidad y muchos viajes por disfrutar.
Mi mundo de formas y colores, mi rincón de olores y sabores. Mar de sonidos y canciones, tierra de silencios y emociones.
Nada despierta más alegría que compartir lo mejor que nos regala esta tierra. Productos frescos, próximos y de máxima calidad. Gran Canaria me gusta. Felices fiestas. Proyecto financiado por el Cabildo de Gran Canaria. Colabora la Cámara de Comercio de Gran Canaria.
¿Buscando regalo para Navidad? Los packs oferta de Dormitorum sí que son un regalazo. Colchón más protector, sofá más cojines, canapé más almohadas. Todos con un 70% de descuento. Llámanos, ven a nuestras tiendas o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Los expertos dicen que si seguimos consumiendo recursos de esta manera, despilfarrando la energía y demás, el cambio climático no hará más que empeorar.
Sequía, olas de calor, tormentas y aumento del nivel del mar. Este es el momento de poner un poco de nuestra parte.
Entra en cambialclimagrancanaria.com y descubre qué estamos haciendo para proteger y adaptar nuestra isla frente al cambio climático. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
Esta Navidad en Las Arenas, te vas a quedar helado. Ven a disfrutar en la pista de patinaje sobre hielo y vive la verdadera magia navideña por tan solo 6 euros. Consulta los horarios y condiciones en cclasarenas.com. Te esperamos en la dulce Navidad de Las Arenas.
¡Ho, ho, ho! Hola, amigos. Soy Papá Noel y desde Atlántico Autocentros First Stop me han pedido que te dé las gracias por confiar en ellos para el mantenimiento de tu coche. Atlántico Autocentros First Stop te desea un 2025 lleno de salud, felicidad y muchos viajes por disfrutar.
Así empieza.
Pero lo cierto es que hoy el regalo estrella para un niño de 10 años es, sin ninguna duda, el teléfono móvil con conexión a Internet. Es una puerta abierta al mundo entero, con todo lo bueno y con todo lo malo que hay en el mundo.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Antes de que termine este 2024, hay un triplete. El triplete de los tres tenores, Ábalos, Koldo y Aldama, los tres en el Supremo.
¿Tú eres de los que suele ir a las reuniones de vecinos?
Y hay gente que espera con mucha ansiedad a ese momento para sentirse protagonista de algo en su vida por primera vez.
Bueno, vamos a preguntarle a los oyentes.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la una y media de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, lleva un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Espectacular. Sí,
es que ha puesto dos balones que han acabado en gol.
Pero hace
uno de manera directa y otro de manera indirecta.
Hace tres cositas que sirve para...
Y ha provocado un penalti.
Me parece que es una absoluta brutalidad lo que está haciendo la Miña Mal. Te ataca a ver jugar al Barcelona. O sea, yo cada vez que dices, es fuera de juego, pero no lo sé seguro. Van al milímetro en cada...
Hay algún percance físico...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Tú tienes un valor también, Pau. Y aunque la gente o alguien no quiera ser tu amigo o alguien te pueda hacer bullying como te ha pasado alguna vez, tú sigues teniendo el mismo valor, Pau.
¿Interesante?
¿Pero te molesta que te digan que no eres autista o que no pareces autista?
Pues yo me pregunto, ¿cómo? Según ellos, ¿cómo es un autista?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Recuerdas la sensación después de tu primer trasplante?
Sí, no lo puedo olvidar. El momento más impactante de un trasplante es cuando has suturado el nuevo corazón.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
De diciembre, son las 11:11 minutos. Esta es la sintonía que utilizamos para nuestras tertulias de las 11 de la mañana. Pero antes nos pide paso nuestro compañero de deportes, Juan Francisco Cruz, porque, bueno, pues ha ido a la rueda de prensa de Diego Martínez, que es la última rueda de prensa del año, porque la Unión Deportiva Las Palmas juega el domingo ante el Español, el último partido también de este 2024. Hola, Juanfran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, última rueda de prensa del año del técnico Diego Martínez, último partido en casa del año también de la Unión Deportiva Las Palmas frente al Español el próximo domingo, y con muchas aristas abiertas, Javier, de lo que puede ocurrir a partir de ahora y lo que va a suceder, o queremos que ocurra lógicamente el próximo domingo. Pero fíjate que se abre el mercado de invierno. Las Palmas tiene ahora mismo 27 fichas, si contamos los dos portugueses que tienen dorsal más de 25. De momento no va a fichar, eso lo podemos adelantar, no está previsto fichar por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, y el partido el domingo es importante porque en caso de lograr victoria la Unión Deportiva Las Palmas va a tener más de la mitad de los puntos que le hacen falta para la permanencia. Falta todavía de una jornada para acabar lo que es la primera vuelta el próximo 12 de enero frente al Getafe. Todos son buenas noticias en lo económico, con superávit, Javier, este año, con 3 millones brutos, 1.300.000 euros netos de beneficio que ha dado la Unión Deportiva Las Palmas, con un presupuesto de 75 millones de euros para esta campaña, y ya pendientes evidentemente del partido el domingo. No se va a concentrar el equipo, va a estar en el estadio dos horas antes del partido, y ahí será cuando conozcamos la convocatoria y también el once inicial de la Unión Deportiva para este partido.
Y además, partido fundamental, hay que ganar sí o sí, no solamente porque nos alejaría de su puerto de descenso, nos colocaría más o menos en media tabla, también porque estamos jugando ante un equipo que posiblemente estará ahí en la terna, ¿no?, luchando por la permanencia.
Sí, exacto. Ahora mismo está en descenso el Español. Tendríamos una renta importante respecto a la parte roja de la tabla clasificatoria. Tendríamos más de dos partidos de diferencia y, exactamente, ganando se va a colocar en mitad de la tabla clasificatoria la Unión Deportiva Las Palmas, con el objetivo, que nadie se equivoque de objetivo, va a estar un poquito más cerca, seguro, de los puestos europeos que el descenso. El objetivo sigue siendo el estar la próxima temporada en la primera división del fútbol español. Y además también, Javier, Diego Martínez, se le preguntaba al presidente de la Unión Deportiva por el técnico de cara a la próxima temporada, si Las Palmas se mantiene, renueva automáticamente. Es decir, que si cualquier equipo lo quiere para la próxima temporada, tiene que negociar y pagar la cláusula de rescisión del míster gallego Diego Martínez, que actualmente está en la Unión Deportiva Las Palmas.
Pues te escuchamos. ¿Desde qué hora el próximo domingo? Bueno, hoy a las 2 de la tarde, en tiempo de Deportes COPE, como siempre, pero en el partido sobre las 5 más o menos, ¿no?
Exacto, el encuentro arranca a las 5:30 de la tarde, desde las 5 lo contamos todo, pero también por la mañana, a partir de las 12 del mediodía, estaremos contando el partido entre el Gran Canaria y el Casademont Zaragoza, en el tiempo de juego de la cadena COPE. Fíjate el domingo que tenemos, por la mañana baloncesto, Gran Canaria Casademont Zaragoza en el Gran Canaria Arena, por la tarde Unión Deportiva Las Palmas, Real Club Deportivo Español, y cuando acabe en el Gran Canaria Arena, un partidazo que tiene el Guagua de voleibol ante el Melilla, es decir, el epicentro del deporte el domingo está en Siete Palmas.
Pues desde luego que sí, desde luego que sí. Además también tenemos el sorteo de extraordinario de la Lotería de Navidad. Vamos a ver qué es lo que pasa. Un abrazo fuerte, compañero.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues ahora sí, tiempo de análisis. Estamos a la espera de que se incorpore Carmen Vecino. Mientras vamos a saludar a otro de los invitados, Nacho García Marina. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Fabi? Buenos días, muy buenos días.
Pues nada, vamos a ver si podemos incorporar a Carmen Vecino, que supongo que le habrá ocurrido pues algún imprevisto porque por ahora no podemos contar con ella. Son temas que tenemos sobre la mesa, el primero de ellos, que yo imagino que debe ser una faena, por no decir otra cosa, ¿no? Quizá que se adapte más a la situación, el cierre de Sotavento, porque al fin y al cabo todos sabemos que a pesar de los esfuerzos realizados por la autoridad portuaria, pues evidentemente hay que cumplir la ley. Si se cumple la ley, hay que cerrar este centro comercial, donde hay comercios que sí están al día con el cumplimiento de sus obligaciones y que se van a quedar sin actividad. Esto puede ser una tragedia para muchos de ellos, ¿eh?
Pues efectivamente, yo creo que ahí un poco la primera expresión que sale es lo de muchas veces que pagan justos por pecadores, ¿no? Y en este caso aquí hay, yo creo, hay dos partes. Por un lado, bueno, la cuestión, que es una cuestión privada, ¿no? Entre arrendador y arrendatario, y que si finalmente los que debían pues han llegado a un acuerdo pues para pagar la deuda o cualquier tema de esto, pues bienvenido sea, y al final, como tú comentas, o sea, hay que cumplir la ley, ¿no? Pero por otra parte, y si me lo permite, pues claro que es evidente que, y ya lo digo como usuario, es decir, el Sotavento es una pena, es un espacio que debería estar aprovechado, que se podrían hacer muchas cosas por el entorno, o sea, yo he disfrutado de ese entorno, entonces me da muchísima pena que eso vaya a cerrar, y además, añadiendo, ¿no?, la falta de ofertas, que podemos hablar también de eso, la falta de oferta de ocio que hay ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, y que es un enclave donde se podía aumentar esa oferta de ocio que la gente está demandando, estamos demandando, vaya.
Sí, sí, efectivamente, porque imagínate, para un propietario tener que cerrar porque no han incumplido otros y no ese autónomo o ese empresario. ¿Crees tú que, a pesar de que está en suelo de la autoridad portuaria, tú crees que quizás el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pueda hacer algo ahí, o será complicado? Tú que eres concejal.
Bueno, yo ahí creo, se me escapa un poco, quiero decir, el Ayuntamiento, en el caso del Gobierno, pues entiendo, no lo sé, a ciencia cierta, que habrá hecho su o debería también haber de mediado, haber mediado o haber intentado, bueno, pues salvar la situación, pero sí es verdad que ahí la competencia, o sea, total, y en este caso es de la autoridad portuaria, ¿no? Entonces, espero que el Ayuntamiento, porque efectivamente es un enclave fundamental de la ciudad, aunque dependa del puerto, pero que al final, como siempre decimos, el puerto es una ciudad integrada dentro de Las Palmas y Gran Canaria, y es muy importante, ¿no? Entonces, espero que ahí el Ayuntamiento pues haya mediado o haya hecho lo que haya estado en su mano, porque creo que, repito, o sea, ya como usuario, como vecinos, es una pena perder ese espacio, y ya no solo nosotros, sino efectivamente, como comentas, para todos los comerciantes y los dueños de esos locales, de esos negocios que iban bien, que cumplían y que estaban al día, ¿no? O sea, me parece un drama.
Por supuesto que es un drama, evidentemente, y yo creo que tú apuntabas también una de las aristas importantes que tenemos en esta ciudad, y es que adolecemos de lugares de ocio, cada vez menos. Claro, eso de conciliar el descanso con el disfrute nunca ha tenido buenos resultados, ¿no? Pero ¿tú crees que se puede hacer algo para que convivan estas dos posibilidades, que por regla general se contraponen una con la otra? Si es así, ¿bajo qué perspectivas, Nacho?
Mira, yo creo, Javi, de verdad, que eso es uno de los temas, no sé cómo, el talón de Aquiles de esta ciudad, la asignatura pendiente, le podemos decir de muchas maneras, ¿no? Y al final, Soto es una gran ciudad de este país y parece que somos, siempre tenemos este problema para conciliar el ocio con el descanso. Hablo incluso como joven, pero que entiende las dos posturas. Por una parte, claro que hay que respetar el descanso de todos los vecinos, pero por otra parte, tiene que haber una oferta mayor de ocio que no la está viendo, y hay que ser capaz de conciliar. Yo sí creo, yo soy positivo, soy optimista y yo sí creo que es posible porque en otras grandes ciudades se hace y se concilia. ¿De qué manera? Hay muchas. Lo primero es el diálogo, es decir, evidentemente que hay que hablar en todo, cuando se hacen grandes eventos, se organizan, por ejemplo, el carnaval, ¿no? Lo primero es un diálogo con los vecinos para no practicar una política de tierra quemada que ha venido siendo hasta ahora, como tú estabas comentando, ¿no? Un espacio más que se cierra, es como que vamos, se va reduciendo y cada vez hay menos y se va reduciendo el espacio o donde se pueden realizar actividades de ocio. En este caso concreto, también de Muelle Deportivo, hombre, no es precisamente, es un muy buen sitio, un buen enclave, porque ahí a priori no molesta a nadie, en el sentido que está alejado, ¿no?, del centro urbano, en un enclave muy muy bonito, al lado del mar, y digamos que ahí, si hay un sitio, o uno de los pocos sitios donde se podía hacer una oferta razonable de ocio, era ese. Así que eso por una parte, ¿no? Pero por la otra, es verdad que yo sí creo que se puede conciliar. Repito, se hace en muchas otras ciudades y donde hay grandes eventos. Yo digo, cuando suceden los Sanfermines en Pamplona, cuando las Fallas en Valencia, cuando, bueno, pues aquí nuestra fiesta grande es el carnaval, por ejemplo, ¿no? Y estamos teniendo todos los años problemas con el tema del carnaval. Yo creo que es perfectamente compatible el descanso de los vecinos, ajustando horarios, por ejemplo, estableciendo zonas que a lo mejor estén también más alejadas de las zonas urbanas, llegando a acuerdos, en fin.
Oye, por cierto, tú has puesto el carnaval, tú eres optimista, pero te puedo asegurar que muchos jóvenes no son optimistas, todo lo contrario, no son pesimistas. Ya. Tú has puesto el carnaval ahora mismo sobre la mesa, ¿no? Sabemos que hay una nueva ubicación, nuevo sitio donde parece que se va a celebrar, digamos, los actos más multitudinarios, que es la zona del Hotel La C, bajo este hotel, en el refugio. El caso es que hablas de consenso, pero qué difícil es mantener el consenso cuando una de las partes está totalmente polarizada. Y cuando dice, me gusta disfrutar del carnaval, que es lo que suele decir muchos ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, pero no en mi barrio. Claro, también hay que reconocer que según donde vivas, pues a lo mejor de manera puntual tendrás que soportar algunas externalidades, ¿no? Tú estás con estos vecinos que consideran que no, que el carnaval no se puede celebrar ahí porque les genera molestias, o todo lo contrario, que algunos vecinos quizás tendrían que aguantar, como aguantan los de Tenerife, que no tienen ningún tipo de problema, como aguantan los vecinos de La Falla, ahí en Valencia, como pasa también en los encierros, ¿no? Pues esto ocurre y no pasa absolutamente nada. ¿Tú cómo ves este tema?
Yo estoy de acuerdo contigo, Javi, decía, al final también hay mucho, está muy polarizado y yo creo que eso al final es un problema, ¿no? Y ese consenso que yo creo que se puede llegar y se puede sentar es más complicado cuando la gente se polariza. Eso que relatas es verdad, hay mucha gente que dice, sí, el carnaval, pero es verdad que no en mi barrio, pero vamos a ver, yo por ejemplo creo, el entorno Santa Catalina, que es el centro neurálgico del carnaval histórico y donde, por cierto, donde finalmente se ha cambiado, que nosotros dijimos, y bueno, y finalmente van a ser ahí las galas. Pues yo creo que es un punto positivo que ahí se celebren toda la cara del carnaval, que son hasta cierta hora, y ahí creo que no hay ningún problema con eso, ¿no? Aquí yo creo que el problema está más bien, efectivamente, lo que viene siendo la fiesta de después, ¿no? Bueno, los mogollones, la música, y sobre todo a partir de las horas más nocturnas, a partir de las 12 de la noche, pero no solo el carnaval, también pues ha pasado la noche de Reyes, han empezado los problemas cuando se ha alargado la noche a más altas horas de la madrugada y con ruidos y con música, es decir, yo creo que viene en la parte más de, bueno, en la fiesta nocturna. Entonces, para esto, pues sí es verdad que es muy complicado, pero llegar a un consenso, como bien dices, pero yo por eso ahí creo que en este caso a lo mejor habría que diferenciar, pues donde se celebran efectivamente los actos del carnaval, más, bueno, las galas y más propios, y luego la zona de fiesta, pues a lo mejor en lugares que estén más alejados o no metidos en los núcleos urbanos, sino, bueno, donde se pueda conciliar. Me vas a preguntar, ¿qué lugar? Pues es que, pues ahora mismo no lo sé, ¿no? Porque al final hemos ido probando lugares año tras año y parece que siempre por hecho por B hay un problema. Ahora, como comentaba, este año se ha anunciado la licitación para acondicionar todo el área que está en lo que era, bueno, donde estaba el skate park y toda esta zona, que en un principio puede parecer que, bueno, que no había mucho problema, está cerca de Santa Catalina, en fin, ahora es verdad que hay que ver los vecinos de esta zona, pues lo que...
Claro, es lo que te iba a decir, Nacho. Ahí hay vecinos también.
Que sí, que es verdad, sí, que es muy complicado, yo no voy a decir que yo no voy a tener la varita mágica, pero sí es verdad que, bueno, pues por eso digo que habrá que buscar lugares, a lo mejor para la fiesta, ¿no? Para la parte más que se alarga más por la noche, pues a lo mejor pues en otras zonas, no lo sé, para lo de los vecinos. Pero también comparto tu reflexión, que cuando uno, pero en cualquier ciudad, es decir, cuando uno vive, no es lo mismo comprarse una casa en plena calle Triana, que uno sabe, bueno, yo si voy a Triana pues sé lo que me voy a encontrar ahí, no sé cómo decirte, uno es una calle comercial llena de tiendas con más gente, o como si me compro una casa en Mesa de López o en un barrio residencial o en la zona alta. Es decir, ahí comparto esa reflexión, que también uno tiene que, no sé cómo decirlo, saber, o el que vive en el cerca del estadio, pues sabrá que cuando hay partido en la Unión Deportiva, pues eso conlleva una serie pues de problemas, de incomodidades, de movilidad, etcétera.
Sí, sí.
Pero claro, por eso no se van a suspender los partidos. Entonces sí, yo creo que hay que hacer una reflexión, claro, un poco, bueno, más profunda y general.
Oye, por cierto, cambiando de asunto, ¿no? Parece ser que Canarias rechaza, y la verdad es que no terminamos de entenderlo cuando conocimos la noticia ayer, que la gratuidad del transporte, la gratuidad de las guaguas, se prorrogue solamente por 6 meses. Esto, la verdad, es que yo jamás lo había visto. Por regla general es 1 año. Ya nos pagaron ya los 81 millones de euros, precisamente, de este año, que otra cosa, lo pagan al final, hay que prefinanciar para que después ellos lo paguen, pero bueno, en fin, son los tiempos de las instituciones públicas y prácticamente casi todas funcionan así, ¿no? Pero ¿tiene sentido, bajo tu punto de vista, que se prorrogue tan solo 6 meses la gratuidad del transporte público en Canarias?
Pues mira, es un poco, y ya hablando un poco de la ley, al final lo que sabemos y lo que está vigente es que cuando uno no aprueba los presupuestos, por regla general, los presupuestos generales del Estado no se aprueban, pues se prorrogan 1 año. Claro. Se prorrogan hasta que haya nuevos presupuestos. Aquí el primer problema es que ha habido que no hay presupuestos, por lo tanto hay de nuevo una falta de gestión por parte del gobierno estatal clara y evidente. Y luego hay esta especie de, efectivamente, de híbrido, de mix, de no, pero la gratuidad de la guagua 6 meses. Ante esto lo que tenemos que decir, en primer lugar, o hablo ahora un poco desde el Partido Popular, que la eliminación de la gratuidad lo que va a hacer es agravar los problemas de movilidad en Canarias. No digamos ya, Javi, hablando un poco aquí en ámbito local, en Las Palmas de Gran Canaria en particular, que ahí se van a agravar mucho más. Luego también desde el gobierno autonómico, se ha criticado este cambio de criterio, y se ha reiterado que el acuerdo cerrado entre Canarias y el Estado pasa por mantener esa subvención tal y como está en este momento, que, repito, es lo lógico. O sea, ahora ya no hablo en clave política, sino creo que es sentido común, y cualquiera que nos escuche no entiende muy bien esto de los 6 meses, ¿no? Y en todo caso, y pues yo lo que me pregunto aquí al final, ¿esto qué es? ¿Una falta de gestión o un castigo a Canarias? Que también suena un poco a eso.
No, claro, y además,
ambas son pésimas, o sea que no sé.
Y si se prorrogan, si se prorrogan los presupuestos, lo lógico es que se prorrogue la partida, 81 millones, y el tiempo también, el año. Es decir, esto, no sé, jugar con medias tintas no tiene mucho sentido. Bueno, vamos a hablar del domingo. ¿Eres optimista? ¿Tú sueles jugar el domingo a la lotería de Navidad o no?
Pues yo sí, yo juego bastante a la lotería de Navidad. Tengo la ilusión de un niño, la verdad, aunque nunca me toca, pero...
Bueno. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos décimos tienes, Nacho?
Ah, bueno, pero es que compartidos tengo muchos en la consejería, pero bueno, tendré como 12,
wow, 13. Madre
mía, 12. Un reintegro me tiene que caer.
Mira, menos mal que hoy ya está la tecnología... Y en la barra de búsqueda podemos poner la cifra, nuestro número, y te dice si no, porque yo recuerdo que antes había que mirarlo, por regla general, se miraba en el periódico, que salía como 4 o 5 páginas y tenías que estar mirando en el periódico. Yo recuerdo además, tengo una anécdota, cuando era pequeño, que mi madre iba a tirar uno y yo lo encontré, que estaba premiado, tenía muy poquito. Pero que fue de casualidad, pero antes había que mirarlo en el periódico. Antes tenía que estar mirando, estaban colocados normalmente por orden. Tú ibas mirando, y claro, los números eran mínimos. O sea que, imagínate, ahora afortunadamente...
Pues mira, eso sí te reconozco que no lo he vivido, que me llama mucho la atención.
Oye,
como lo cuentas.
Si te ganas algo, ¿qué haces? ¿Dejas la política? No, esto es vocacional, ¿no?
No, esto es vocacional y lo que, pero mira, no te voy a mentir, lo que sí haría, porque para cualquier joven, bueno, para todo el mundo está muy complicado el acceso a la vivienda, pues Sí, depende de la cantidad, ¿no? Pero si fuera de las importantes, pues una entrada para comprar una vivienda, una casa, que está muy complicada hoy en
yo
día.
Creo que, yo creo que a cualquier joven, Nacho, tú lo eres, le preguntas qué harías con el dinero y lo primero que se le viene a la cabeza es comprarse una vivienda, porque a partir de ahí tienes tu proyecto de vida. Porque si no, ya me dirán, vas a vivir con tus padres y hacer una vida ahí con tus padres y con tu pareja. Eso no tiene ningún sentido.
Pues sí, y además, ya que sale el tema, o sea, quitando el tema, evidentemente, de la lotería o no, pues sí es verdad que esto es el, pues tú lo has dicho, o sea, este es uno de los problemas, el problema, yo creo, vital de los jóvenes, que al final es el crear tu propio proyecto de vida en libertad con tu vivienda. Y además, entre amigos, siempre es que todo lo que hemos hablado, si te toca el premio, es que lo primero todo el mundo dice: una casa, me compro una casa.
Fíjate tú, una casa, que es un derecho constitucional, además, cómo se ha puesto la cosa. Nacho, pues será hasta otra ocasión. Mucha suerte para el sorteo. Un abrazo y muchas gracias.
Venga, igualmente. Gracias, Javi. Un abrazo. Chao, chao.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mi mundo de formas y colores, mi rincón de olores y sabores, mar de sonidos y canciones, tierra de silencios y emociones.
Nada despierta más alegría que compartir lo mejor que nos regala esta tierra. Productos frescos, próximos y de máxima calidad. Gran Canaria me gusta. Felices fiestas. Proyecto financiado por el Cabildo de Gran Canaria. Colabora la Cámara de Comercio de Gran Canaria.
La cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa con su programación este 22 de noviembre. Adquiere tu entrada para el segundo ciclo de cámara dedicado al formato de cuarteto de cuerdas y que tendrá como protagonista a la agrupación Aline de Quartet junto a Dimitri Ablogin. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu entrada.
¡Ho, ho, ho! Hola, amigos. Soy Papá Noel y desde Atlántico Autocentros First Stop me han pedido que te dé las gracias por confiar en ellos para el mantenimiento de tu coche. Atlántico Autocentros First Stop te desea un 2025 lleno de salud, felicidad y muchos viajes por disfrutar.
9 por 7...
No hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mira, ahora mismo frente a las oficinas municipales de Las Palmas de Gran Canaria está pasando esto. Bueno, nosotros hablamos en su momento, hace ya algunas semanas, precisamente de que hoy, frente a las oficinas municipales, se van a manifestar los policías locales, ¿no? Y vamos a hablar en los próximos minutos con el portavoz de la plataforma de policía local de Las Palmas de Gran Canaria, a quien ya tenemos en línea y a quien vamos a saludar, Fran Melián. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Gracias. Bueno, cuéntame, motivos por el cual ustedes hacen esto es la falta de seguridad que estamos viendo, yo creo que preocupante, en Las Palmas de Gran Canaria, sobre todo que la policía local no tiene ni personal ni medios, y ustedes han tenido que llegar, ¿no? Han tenido que llegar a este extremo de tener que manifestarse de esta manera frente a las oficinas municipales. ¿Hay posibilidad de que se solucione esta cuestión? Si es así, ¿qué es lo que le piden ustedes al ayuntamiento, Fran?
Pues continuamos pidiendo lo mismo, las mismas, reclamando una mejora de las carencias que llevamos denunciando en los últimos años, que lejos de haberse mejorado, han empeorado en tamaño y en número. Entonces, esta medida que hemos tomado de concentrarnos en el día de hoy, no solo policía local, sino agentes de movilidad, bomberos, y también fueron convocados por diferentes asociaciones de vecinos, colectivos de empresarios y demás, es por la situación que vivimos ahora mismo, en la que no podemos ofrecer un servicio que está a la altura de lo que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria demanda, teniendo en cuenta además la situación de especial inseguridad que se está viendo, lo vemos a diario, cuántos servicios tenemos que afrontar en los que hay armas blancas de por medio, y no estamos saliendo a la calle sin asumir riesgos importantes. Por eso estamos aquí.
Las estadísticas dicen que no, pero ustedes son los que patrullan, los que patean la ciudad. ¿Las Palmas de Gran Canaria a día de hoy se puede considerar una ciudad insegura o no vamos para tanto? ¿O simplemente son puntos conflictivos, puntos inseguros que hay en la capital, Fran?
Las estadísticas, hay muchas formas de interpretarlas. Evidentemente, la administración local siempre nos va a mostrar la cara más positiva, que es un ligero decrecimiento en el último trimestre. Pero si nosotros miramos las estadísticas de los últimos 4 años, seguimos estando en máximos históricos, en contra de lo que dice el concejal de seguridad. Por lo tanto, lo podemos ver en el día a día, y nosotros que estamos en la calle lo vivimos. Por eso protestamos y gritamos en voz alta que la situación es complicada. Ahora mismo vivimos una situación complicada.
¿Pero por qué? ¿Por falta de efectivos, por falta de recursos humanos o porque se ve un ambiente distinto en las calles, que a lo mejor hay más agresividad? ¿Por qué puede ser?
Las dos cosas influyen, evidentemente. Nosotros, nuestra principal carencia es la falta de efectivos. La falta de efectivos que ahora sale a la luz y se ve reflejada porque hemos decidido hace varios meses no reforzar ningún tipo de turno, ni de mañana, ni de tarde, ni de noche, ningún tipo de evento. Entonces, ahora es cuando se ve la realidad de lo que la policía local de Las Palmas puede ofrecer a día de hoy, que es un mínimo de unidades para poder atender a la cantidad de servicios que nos demanda esta ciudad.
Pero, Fran, antes yo recuerdo que no había tantos problemas con un arma blanca. Yo no recuerdo esta situación. Ahora sí, ¿por qué?
Los momentos cambian y puede que se den una serie de circunstancias en los que pues se dan más ese tipo de servicios, por posiblemente pues la convivencia de diferentes culturas, la inmigración irregular que ha ido en incremento, se ven obligados a convivir con nosotros debido a falta de entendimiento político, y sabemos que esto es un punto en el que existe esa concentración de diferentes factores que creemos que aumentan ese tipo de servicios. Pero lo peor es que nosotros no tenemos los medios. Ha cambiado en ese sentido la inseguridad, pero nosotros seguimos teniendo exactamente los mismos medios.
Ahora, yo te lo voy a preguntar claramente. ¿La llegada de la inmigración ha generado más inseguridad en la capital, sí o no? O bueno, puede ser que quizás algunos brotes, pero pocos, no sé, ¿cómo lo ves?
En cierta medida creemos que sí, y ahí están las estadísticas que coinciden con esas llegadas masivas de inmigración, con los aumentos de estadísticas en ese sentido, en ese tipo de delitos. Sobre todo en los últimos años vemos en los portales donde se reflejan estas estadísticas que han aumentado delitos tan graves como los relacionados con agresiones sexuales, robos con violencia y agresiones.
En algún momento alguien del ayuntamiento intentó, de buenas maneras y sobre todo con mucho consenso y buenas palabras y diálogo, parar esta manifestación, ¿o no?
En el día de ayer hubo una reunión in extremis, casualmente el día antes de esta concentración, pero se sigue basando en lo mismo. El problema es que esta lucha ha durado tanto en el tiempo y siempre lo que nos han ofrecido han sido promesas que no se han cumplido. Por lo tanto, ya a día de hoy esas promesas carecen de todo valor. Nosotros no vamos a parar hasta que de verdad se materialicen mejoras que permitan que trabajemos en unas condiciones adecuadas. De lo contrario, continuaremos con esta protesta y ya nos hemos emplazado al próximo pleno de finales del mes de enero para una nueva protesta a la que están todas las personas que se vean afectadas por esta situación totalmente invitadas.
Ustedes lo tienen muy claro. Horas extras, nada, solamente lo que marca el convenio colectivo, las horas de trabajo y se acabó, ¿no?
Efectivamente. En este sentido, a nosotros nos gusta recalcar o aclarar que nosotros como colectivo perteneciente a las fuerzas y cuerpos de seguridad no tenemos derecho a huelga. Es la única medida prácticamente que tenemos a nuestra mano y es una forma de protestar y que se vea las verdaderas necesidades que tiene el colectivo, además de que, como es conocido, no se nos pagan las horas extras. En el año en curso, todas las horas que han realizado los compañeros desde enero hasta ahora, no se ha pagado absolutamente nada, a pesar de que nos han ido prometiendo, volvemos a esas promesas que se incumplen, desde junio, julio, agosto, le vamos a pagar, y siempre ocurre lo mismo de los últimos años.
Es decir, fiestas de fin de año, no vamos a ver a policía local, posiblemente tampoco carnaval, la cabalgata veremos, ¿no?
En principio, nos aplazan ahora, casualmente, al 8 de enero. Antes de esa fecha está la cabalgata de Reyes. No sabemos cómo la van a organizar. Normalmente es un evento que requiere de 150 policías locales y agentes de movilidad por la cantidad de cortes de tráfico que hay. Pues a saber, volverán a la improvisación para sacar ese evento adelante. Ya hemos visto recientemente una comitiva que hubo de minis, vestidos con conductores vestidos de Papá Noel, en los que una empresa privada con dos motos que parecían exactamente iguales que dos motos de policía local, hicieron todo el recorrido haciendo uso de señales luminosas con esta comitiva, por lo que se incumplió claramente, se suplantó funciones y está todo ya denunciado en delegación del gobierno y jefatura provincial.
Fran Melián, portavoz de la plataforma de sindicatos de la policía local de Las Palmas de Gran Canaria, gracias por atender a la COP un día más. Un abrazo, buen día.
Muchas gracias a ustedes, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuídate hoy, haz deporte, activa tu cuerpo, libera tu mente y vive en equilibrio. El deporte es más que ejercicio, es bienestar y motivación para tu día a día. Activa tu círculo de vida saludable. Es un mensaje del Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Me detectaron un cáncer de mama grado 1 en el Hospital Universitario San Roque, me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Afrontando el cáncer con Hospitales Universitarios San Roque. Los especialistas en oncología nos lo cuentan.
Y hablamos con los que saben, con los especialistas. Eminencia en la materia es el jefe de oncología del Hospital Universitario San Roque y Centro Oncológico Integral Canario de Hospital Universitario San Roque. Saludamos al doctor Pedro Lara. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues está acabando este 2024. ¿Qué resumen hace? ¿Qué balance hace de este año que se acaba, doctor?
Bueno, desde el punto de vista de los pacientes oncológicos y de los tratamientos oncológicos, yo creo que un año de buenas noticias, de consolidación de tratamientos muy avanzados y personalizados para tumores de difícil tratamiento hasta ahora, como el cáncer de pulmón o el melanoma, con los avances en inmunoterapia y, desde luego, el cada vez más efectivo y preciso tratamiento de las nuevas indicaciones de la radioterapia y del uso de la radioterapia intraoperatoria.
Entre estos avances tecnológicos, ¿usted cuál destacaría? ¿Cuál le parece, digamos, el más trascendente de todos, doctor?
Hombre, para nosotros es muy importante siempre, minimizar el tiempo que el paciente y su familia frecuentan el hospital. Y entonces, en cuanto al aspecto tecnológico, es fundamental el desarrollo de lo que llamamos radiocirugía o radioterapia esterotáxica corporal. Es decir, básicamente es utilizar la radiación como un tratamiento quirúrgico, es decir, que en 3 o 5 sesiones de una radioterapia especial conseguir destruir el tumor y no tener que volver a hacer un tratamiento. De hecho, recientemente se ha publicado uno de los artículos más importantes en la Revista Europea de Urología, donde se demuestra que el tratamiento conservador con esta radiocirugía de la próstata tiene menos efectos secundarios que la clásica prostatectomía. Por tanto, yo creo que vamos cada vez ganando espacio hacia los tratamientos más conservadores que mantienen la funcionalidad de los órganos y vamos minimizando la cirugía mutilante. Y todo eso gracias a tecnologías que nos permiten, como en nuestro caso, una precisión superior al 1/3 milímetro, ¿no? Es decir, que prácticamente, pues, yo siempre digo a mis pacientes que como si fuera un poco lo de la guerra de las galaxias, ¿no? Bueno. Es una precisión máxima, ¿no?
Madre mía, es que el cáncer de próstata, no vamos a decir que es invisible, pero casi, porque no genera ninguna molestia, salvo cuando ya, y corrígame si me equivoco, doctor, cuando ya está desarrollado, ¿no? Por lo tanto, es necesario y es fundamental las inspecciones previas.
Efectivamente, yo creo que hoy en día, gracias a Dios, estamos cada vez tratando tumores en situaciones más precoces, por eso, digamos, hay que considerar siempre junto al tratamiento quirúrgico, pues considerar los tratamientos no mutilantes, porque precisamente cada vez tenemos, afortunadamente, gracias a las revisiones y a las revisiones de PSA, pues cada vez tenemos pacientes con tumores menos avanzados. Pacientes que con un tratamiento, como en este caso que llamamos de la radiocirugía corporal esterotáxica, que es ese tratamiento que es mejor tolerado en cuanto a impotencia y a incontinencia que la cirugía, pues gracias a Dios que tenemos esos pacientes que son subsidiarios de poder conservar el órgano, porque cuando nos vienen en situación, como usted decía, cuando ya tenemos síntomas, pues estamos en una situación mucho más avanzada, ¿no?
¿Usted cree que en algún futuro, quizás no muy lejano, hablaba usted de esa galaxia lejana de Star Wars, podemos evitar estos agentes hormonales, quimioterapia y los radiofármacos, o todavía no? Es muy descabellado.
Yo creo que tenemos algo muy importante y que, en mi caso, que ya pues por edad llevo más de 42 años dedicado a la oncología, es que hemos pasado de unos tratamientos iguales para todos a unos tratamientos personalizados. Es el primer punto. Es decir, cada vez tenemos tratamientos más personalizados, por tanto, el coste en toxicidad para los pacientes cada vez es menor. Pero, por otra parte, gracias a la concienciación de la sociedad, que es muy importante, estamos detectando los tumores muy, muy localizado, muy precozmente. Entonces, mientras más precozmente detectemos el tumor, menos necesidad de tratamiento, digamos, generales por el riesgo de metástasis tenemos. Es decir, mientras más precoz sea el tumor, con medidas locales exclusivas, pues ya no necesitaríamos esos tratamientos sistémicos. Por eso, el diagnóstico precoz, el ir a las revisiones, atender al médico, en el caso ahora del cáncer de colon, las colonoscopias, el poder quitar esos polipillos que pueden aparecer y que en el futuro podrían convertirse en tumores, cambian completamente la vida de los pacientes y, sobre todo, tratamos el cáncer sin tener que perder el órgano donde asienta el cáncer. Es decir, ya no hacemos mastectomía. Ya cada vez intentamos que no haya bolsa en el abdomen por los cánceres de colon y tenemos que ir evitando las cirugías mutilantes porque podemos hacerlos con tratamientos conservadores.
Usted hablaba, como uno de los grandes hitos de este año, la precisión en la intervención. ¿Cuál sería el gran reto para el año que viene contra el cáncer 2025, doctor?
Bueno, yo creo que seguir avanzando en ampliar las indicaciones de qué tumores son susceptibles de inmunoterapia y de terapias dirigidas. Es decir, quizá el avance en la investigación en la oncología en los últimos años es tratar de ir reduciendo cada vez más qué pacientes necesitan, digamos, la quimioterapia clásica e ir orientando mucho más a qué pacientes son subsidiarios de tratamiento específico, orientado a un gen concreto. Lo tenemos, por ejemplo, como hemos comentado, en el cáncer de pulmón. Hay pacientes de cáncer de pulmón que su tratamiento es una pastilla todos los días y funciona fenomenal. Otros pacientes que su tratamiento es la inmunoterapia. Entonces, digamos que hay pacientes que llevan quimioterapia también en el cáncer de pulmón, pero cada vez son menos. Antes eran todos. Ahora cada vez hay más pacientes que por su perfil molecular pueden ser tratados con otras medidas. Por tanto, yo creo que el futuro es curar a los pacientes con la menor, el menor coste de toxicidad y de morbilidad para ellos y para su familia. Y no podemos olvidar que en este proceso del cáncer no está solo el paciente, está el paciente y su entorno. Y el entorno tiene que estar cuidado. Uno de los avances que nosotros hemos puesto en marcha, que creo que es muy importante, es un sistema para evitar la caída del cabello con la quimioterapia, sistemas para evitar las molestias en la planta de las manos y de los pies que tienen los pacientes que reciben quimioterapia, especialmente los cánceres de mama. Es decir, orientarnos a cuidar al paciente y a su familia junto con el tratamiento biológico. Pero no podemos olvidar que el paciente y su familia no solo es el tratamiento y el cáncer, es su vida. Y eso hay que también avanzar en esos tratamientos de soporte, en lo cual pues nosotros hemos puesto en marcha esta plataforma de prevención de la caída del cabello con la quimioterapia y de prevención de la neuropatía, que yo creo que son muy importantes.
Bueno, pues hay retos por delante y además son retos que se pueden cumplir, no cabe la menor duda. Hemos hablado con el jefe de oncología del Hospital Universitario San Roque y Centro Oncológico Integral Canario del Hospital Universitario San Roque, el doctor Pedro Lara. Don Pedro, muchísimas gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchísimas gracias a ustedes y pues siempre por estar con nosotros. Un abrazo.
Hospitales Universitarios San Roque cuenta con el Centro Oncológico Integral Canario, centro de referencia en Canarias, que ofrece a los pacientes oncológicos un seguimiento y tratamiento integral personalizado, en donde el paciente es el centro. Hospitales Universitarios San Roque, especialistas en oncología integral.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. ¿Para acabar el día en la radio?
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
No hablamos de una creencia u opinión, sino de una evidencia científica. Podemos mirar al Mediterráneo, más caliente de lo normal. Esto, dicen los expertos, es gasolina para desarrollar tormentas severas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Chuta, qué golazo!
¡Vini, Vini, chuta, Vini! ¡No se lo mostró! ¡Gol!
¡Vaya golazo para mí! Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Obligatorio el registro de viajeros en las condiciones nuevas. Ahora creo que las preguntas que quieren hacer, pues llegan hasta las 40 aproximadamente.
Hasta pedir datos personales de parentesco o incluso datos económicos de los pagos, de cómo pagan, de qué cuentas, con qué tarjeta, incluso, y a donde va un poco más la sin razón, es que tenemos también que meter esos datos de las posibles reservas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Santa Catalina Royal Haidegui Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Sabor Canario con Vanessa Santana. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, pues esperándote que te estaba, porque hoy es un viernes así como
sientes como cierto nerviosismo en la calle, sí, como mucha sí, alegría, sí, con la gente viviendo mucho la calle, y esto se está notando y se respira por cada esquina.
Hombre, alegría por todo, alegría porque al fin y al cabo llega la Navidad, la tenemos ya, pues mira, en 4 días aproximadamente, alegría porque el domingo es el sorteo del niño y hay muchísima ilusión en la calle, se nota. Pero, chica, cada vez que vamos a hacer la compra, vamos, que yo ayer fui a uno de estos mercados, ¿no? De estos supermercados, 10 euros por 4 cositas. Es decir, ¿qué estoy haciendo mal?
¿Qué estamos haciendo mal? Pues mira, una de las cosas que venimos a muchísimos años hablando, Javier, siempre es la temporalidad del producto. No podemos seguir construyendo nuestra dieta, pues me apetece. Sino también hay que hacer una pequeña observación y una reflexión de qué producto está ahora de temporada, que normalmente los productos de temporada pues están mucho más baratos, y con eso construir nuestros menús, que eso sería lo ideal. Y creo que esa parte nos estamos olvidando, porque no hemos olvidado qué significará la temporalidad, porque hoy en día vamos a un supermercado y tenemos de todo, todo el tiempo, porque ha desaparecido el producto local, ¿cómo lo reconocíamos?
Pues la verdad es que es una pena, ¿no?, que haya desaparecido de esta forma. ¿Y esto puede ser un acicate importante para los productores o todo lo contrario, Vanessa?
Hombre, si nosotros siguiéramos educando, como estamos haciendo en este espacio, ¿no?, de la temporalidad del producto, esto al final tendría consecuencias del productor local. ¿Por qué? Porque la gente tiraría de esa construcción de menú del productor local. Con lo cual, esto sería como esa cadena que siempre decimos de valor que necesita el sector. No tenemos que solo promocionar el producto ahora, aquí, sino hacer esa cadena de valor que hace que cada eslabón de mucho más potencial a lo que estamos elaborando, construyendo, produciendo, plantando en Canarias. Si nosotros supiéramos que, oye, hay que comprar papas en esta temporada porque la papa está mucho más barata, es papa local, todo esto al final repercute claramente en el productor y también repercute en una cosa que no pensamos a veces, que solo nos quejamos, pero no pensamos los por qué, en nuestro bolsillo.
Pues sí, hay que mirar nuestro bolsillo porque al fin y al cabo está maltrecho. Por cierto, hay una noticia que me gustaría compartir contigo, y es que parece ser que se va a aprobar un real decreto de comedores escolares donde se va a prohibir las bebidas azucaradas. ¿Cómo lo ves? ¿Te gusta o no?
Bueno, lleva muchos años el cambio, ¿no?, de estos comedores escolares, de lo que es las máquinas expendedoras en los colegios, de la eliminación de las grasas saturada, y bueno, ya quedaba un paso más, que era pues las bebidas azucaradas, que hay que decir que se está abusando muchísimo de ellas, y sobre todo en edades cortas, y eso es bastante peligroso.
Bueno, Vanessa, a ver, ¿qué planes tenemos para este fin de semana? ¿Dónde nos vemos?
Bueno, los planes primero es que nos vemos en la calle. Yo creo que ese es ahora mismo el aire que se respira. Cierto es que este fin de semana no hay tanto evento gastronómico, ya se dio el pistoletazo de salida el fin de semana pasado, pero sí hay ambiente de calle, mucha restauración, mucho quedar a comer, y muy importante, mucho mercado. Ayer me acercaba a los dos mercados, al mercado central y al mercado de Vegueta, me encontraba muchísimas caras de cocineros, muchísimas caras de gente conocida, porque son los puntos de encuentro de ir a buscar pues ese producto local que nos ayuda pues a construir el menú. Yo solo te digo una cosa. Yo no he tenido un año así como muy agradable, y las Navidades son como un poco agridulce, pero todavía no tengo nada preparado de lo que vamos a comer, bueno, ni cenar ni almorzar. Pero sí que es verdad que me voy a acercar al mercado, veré el producto que está de temporada, el producto que bueno, que esté aquí ahora, y a partir de ahí construiré. Pues,
claro, claro, es que eso lo hacen dos patadas, ¿no? Lo que te iba a decir, te vas a un mercado de abasto, tú sobre todo que eres especialista, y dices, pues esto, esto, esto. Pero si hay alguien que no sabe exactamente qué hacer de comer el 24, le recomendamos cordero, de aquí, de la tierra. Que hay que seguir fomentando el cabrito, hay que seguir fomentando nuestro producto. Ya para acabar, oye, ¿es tan complicado lograr un lujo gourmet que esté al alcance de todos los bolsillos?
No, todo lo contrario. Vivimos rodeados de lujo, otra cosa que no lo valoramos. Cuando decimos que en Canarias todo lo que producimos en edición limitada, estamos ya hablando de lujo. cualquier producto fuera de Canarias en una edición limitada son millones de botellas. En Canarias son 300 botellas, son 1000 botellas. Eso ya se llama lujo. Entonces bueno, tenemos que ser conscientes de eso y tener que ser conscientes de que bueno, que lo que estamos buscando son lujos asequibles y Canarias es la perfecta almacén del el lujo gastronómico, porque hay que recordar que siempre que llegábamos productos de Canarias fuera de Canarias se alucinan. Y pues, nosotros tenemos que ser los primeros que la valen.
Pues desde luego que sí. Feliz Navidad, un abrazo fuerte. Vanessa, muchas gracias.
Feliz Navidad, que lo disfruten mucho.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
Ponemos el punto final a Herrera en COPE Gran